Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Muy buena tarde. ¿Cómo está nuestra compañía insustituible? Hoy tendremos poesía, mucha poesía. Abriremos los libros para aprender juntos y hasta un momento bailable. El primero de los clásicos es Alexander Borodin. Momentos del Príncipe Igor, por Orquesta y Coro Royal Philharmonic, con dirección de Thomas Visham. 4 minutos.
Thank you.
Coro y Orquesta Royal Philharmonic, con dirección de Thomas Vigham, interpretaron momentos de El Príncipe Igor, de Alexander Borodín. En Tarde de Clásicos, abrimos los libros y aprendemos juntos. El 18 de agosto de 1750 nació en Italia Antonio Salieri, músico y pedagogo. Aunque en su tiempo fue uno de los compositores más apreciados, suele ser más recordado en la actualidad por una presunta rivalidad con Mozart. Rivalidad que contiene, además de acusaciones de plagio, una más grave, que es la de haber causado la muerte del compositor de Salzburgo. Sin ninguna base histórica, fue plasmado en un poema de Alexander Pushkin, en el que se inspiró Rimsky-Korsakov para su ópera Mozart y Salieri. Y posteriormente, Peter Schaffer escribió sobre esto la obra de teatro Amadeus, que fue llevada al cine por Milos Forman. En Buenos Aires, la obra de teatro fue magistralmente interpretada por Oscar Martínez, quien años después la dirigió. La verdad histórica es que en su época, Salieri fue un músico reconocido y muy respetado. Con una de sus óperas se estrenó La Scala de Milán. Y entre sus alumnos encontramos a Beethoven, Schubert, Liszt. Salieri se había educado en Venecia y se estableció más tarde en Viena, al servicio de la corte austríaca, donde se desarrolló toda su carrera. Compuso música sacra, óperas, conciertos. Escuchemos a Salieri. Variaciones sobre la Folía de España, por Mozart London Players, con dirección de Matthias Bamert.
Thank you.
London Mozart Players, con dirección de Matthias Bamert, interpretó algunas variaciones sobre La Folía de España de Antonio Salieri. Le ponemos poesía a la tarde. Li Taipo, una de las cumbres de la literatura china, vivió en el siglo VII. La influencia de sus composiciones en la cultura occidental, sobre todo en los creadores del siglo XX, supo inspirar varios líderes de Mahler, habla de cómo su poesía trascendió las fronteras chinas. Leo a Li Taipo, escuchando la mandolina de un sacerdote budista. El sacerdote budista de Chou tiene una mandolina. Baja del monte de las cejas hacia el poniente y hace sonar sus cuerdas en mi honor. Sus vibrantes notas se parecen al alboroto de un bosquecillo de pinos mecidos por el viento. Mi corazón se siente purificado, como si lo hubiesen lavado las aguas del río. La dulce melodía se une a los lejanos tañidos de una campana. Insensiblemente desciende en torno el crepúsculo, y los montes se esfuman en la bruma ligera. Escuchando a la mandolina de un sacerdote budista, Li Taipo. Hong Ting interpreta Luna de otoño sobre el lago, tradicional chino. 4:20. Thank you. Luna de otoño sobre el lago, tradicional chino que interpretó Hong Ting. En Tarde de Clásicos abrimos nuevamente los libros y aprendemos juntos. En agosto de 1926 nació en New Jersey Julius Katchen. A los 5 años comenzó a estudiar piano con su abuela materna. Un poco más adelante fue su abuelo el que le enseñó violín, contrapunto, solfeo y composición. Después tomó clases con David Saperton. Su formación fue completamente privada. No pasó por los grandes conservatorios. A los 11 años, Julius Katchen debuta como solista con la Orquesta Filarmónica de Filadelfia, dirigida por Eugene Ormandy. Las interpretaciones de Julius Katchen lo muestran como un artista sobrio, con amplio dominio técnico y fraseos excelentes. Actuó con los grandes directores de su momento, Carl Böhm, Gersolti, Rafael Kubelik, entre otros. A principios de la década de los 60 hizo una maravillosa grabación integral de la obra pianística de Johannes Brahms. Escuchemos. Julius Katchen interpretó Intermezzo en la menor y Capricho en sol menor de Johannes Brahms. Ah, llega el momento bailable a Tarde de Clásicos. Hoy, Extraños en el Paraíso. Ray Conniff. Escuchamos y bailamos con Ray Conniff, Extraños en el Paraíso. Para Tarde de Clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. De y por el contrabajista Charles Mingus y su agrupación Second BS. Thank you. Second BS, Charles Mingus, un clásico del jazz. Oliverio Girondo nació el 17 de agosto de 1891 en el Buenos Aires, fecundo y cosmopolita, que Darío proclamara desde los salones del Ateneo. La figura de Girondo se alza entre las diferentes generaciones poéticas con un espíritu renovador que tiene difícil parangón dentro del ámbito literario de América Latina. Será nuestro poeta en esta tarde de clásicos. Si me acompaña, claro. Tríptico. Tendido entre lo blanco la vi. Se aproximaba. Las pupilas baldías. El cuerpo inhabitado. Sin cabellos. Sin labios. Inasible. Vacía. Junto a mí, a mi lado, toda hecha de nada. Se sentó. ¿Me esperaba? La miré. Me miraba. Ya estaba entre sus brazos de soledad y frío, acalladas las manos, las venas detenidas, sin un pliegue en los párpados, en la frente, en las sábanas, más allá de la angustia, desterrado del aire, en soledad callada, en vocación de polvo, de humareda, de olvido. ¿Era yo la voz muerta, los dientes de ceniza, sin brazos, bajo tierra, roído por la calma, entre turbias corrientes de silencio, de barro? ¿Era yo por el aire, ya lejos de mis huesos, la frente despoblada, sin memoria ni perros, sobre tierras ausentes, apartado del tiempo, de la luz, de la sombra, tranquilo, transparente? Frank Martin, Oda y Le Petit Village. Thank you. Por el coro de Sixteen, escuchamos Oda y Le Petit Village de Frank Martin. En la terraza de un café hay una familia gris. Pasan unos senos bizcos buscando una sonrisa sobre las mesas. El ruido de los automóviles destiñe las hojas de los árboles. En un quinto piso alguien se crucifica al abrir de par en par una ventana. Pienso en dónde guardaré los kioscos, los faroles, los transeúntes que se me entran por las pupilas. Me siento tan lleno que tengo miedo de estallar. Necesitaría dejar algún lastre sobre la vereda. Al llegar a una esquina, mi sombra se separa de mí y de pronto se arroja entre las ruedas de un tranvía. Apunte callejero, de 20 poemas para leer en un tranvía, que Girondo publicó en una pequeña población francesa en 1922. Nuestro poeta de esta tarde de clásicos pertenecía a una familia adinerada. Estudió en París y en Londres, escribió y publicó desde muy joven. Volvió reiteradas veces a Europa, donde se relacionó con los movimientos de vanguardia. En Buenos Aires participó en el medio poético, colaborando en varias revistas que difundieron el ultraísmo: Proa, Prisma, Martín Fierro. En ellas se dieron a conocer algunos de los principales escritores de su época: Borges, Marechal, Güiraldes. Casi todo el año 1923, Girondo lo dedica a recorrer España y a gestar el que será su segundo libro de poemas, Calcomanías. Alhambra, Granada, marzo de 1923. Los surtidores pulverizan una lasitud que apenas nos deja meditar, con los poros, el cerebelo y la nariz. Estanques de absintio en los que se remojan los encajes de piedra de los arcos. Alcobas en las que adquiere la luz la dulzura y la voluptuosidad que adquiere la luz en una boca entreabierta de mujer. Con una locuosidad de celestina, los guías conducen a las mujeres al harén para que se ruboricen escuchando lo que las fuentes les cuentan al pasar, y para que, asomadas al albaicín, se enfermen de saudades. Al oír la musárabe canción, que todavía la ciudad sigue tocando con sordina. Cuellos y ademanes de mamboretá, las inglesas componen sus paletas con el gris de sus pupilas londinenses y la desesperación encarnada de ser vírgenes. Y como si se miraran el espejo, reproducen con exaltaciones de tarjeta postal las estancias llenas de una nostalgia de cojines y de sombras violáceas como ojeras. En el mirador de Lindaraja, los visitantes se estremecen al comprobar que las columnas tienen la blancura y el grosor de los brazos de la favorita. Y en el departamento de los baños se suenan la nariz con el intento de catar ese olor a carne de odalisca, carne que tiene una consistencia y un sabor de pastilla de goma. Persianas patinadas por todos los ojos que han mirado al través. Paredes que bajo sus camisas de puntilla tienen 37 grados a la sombra. Decididamente, cada vez que salimos de la Alhambra es como si volviéramos de una cita de amor. Seguimos con Oliverio Girondo. Ahora, La Romanza, de Salvador Vacarice. José María Gallardo del Rey y la Orquesta de la Radiotelevisión de España, con dirección de Michel Tabachnik, interpretaron La Romanza, de Salvador Vacarisse. En 1926, en un almuerzo organizado en honor a Ricardo Güiraldes, nuestro poeta de hoy, Oliverio Girondo, conoció a Nora Lange, poeta con la cual se casó en 1943 y con quien emprendería innumerables viajes y harían de su hogar, en una parte de la hoy sede del Museo Isaac Fernández Blanco, punto de reunión de los personajes más notables de la época. Gratitud. Gracias aroma, azul, fogata en celo. Gracias pelo, caballo, mandarino. Gracias pudor, turquesa, embrujo, vela, llamarada. Quietud, azar, delirio. Gracias a los racimos, a la tarde, a la sed, al fervor, a las arrugas, al silencio, a los senos, a la noche, a la danza, a la lumbre, a la espesura. Muchas gracias al humo, a los microbios, al despertar, al cuerno, a la belleza, a la esponja, a la duda, a la semilla, a la sangre, a los toros, a la siesta. Gracias por la ebriedad, por la vagancia, por el aire, la piel, las alamedas, por el absurdo de hoy y de mañana. Desazón, avidez, calma, alegría, nostalgia, desamor, ceniza, llanto. Gracias a lo que nace, a lo que muere, a las uñas, a las alas, las hormigas, los reflejos del viento, la rompiente, el olvido, los granos, la locura. Muchas gracias, gusano. Gracias, huevo. Gracias, fango, sonido. Gracias, piedra. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Oliverio Girondo, agradecido. Oliverio Girondo fue nuestro poeta en esta tarde de clásicos. Final por hoy de nuestra tarde de clásicos. Participaron usted con su insustituible compañía. Néstor con un clásico del jazz. Yania en la producción. Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.